El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE, 12 de la noche y 13 minutos. Ya han escuchado a Setién, ya han escuchado a Paco, a Rico, a Elena, a Oliveros, a Emilio, a Senabre. Está Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está Tomás Guas. ¿Qué tal, Tomás? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué os ha parecido lo que ha dicho Setién?
Pues la verdad es que ha estado francamente interesante, y especialmente la discusión final sobre...
Eso es
interesante como debate, porque ya lo auténtico parece que no se lleva en el fútbol. Yo siempre defiendo la verdad, y al final yo creo que en el momento que él hizo esas declaraciones, seguramente con todo el revuelo que había habido con lo de Sarabia, estaban justificadas. Lo de esta noche ya me cuesta más en frío pensar que sigue defendiendo que eso es un espacio de intimidad.
Sí, bueno, pero bueno.
Yo lo que creo es que él, lo que en aquel momento, digamos, no digo crítico, sino comentó y también en la entrevista del periódico, fue que tuvo la sensación que eso fue utilizado por algunos medios para, lo que diría Freixa, la caverna.
La caverna para generar exacto, mal rollo en el vestuario del Barça.
Yo creo que ese es el argumento que él iba a decir indignado, no, sino por el que él está en contra de eso, yo diría.
Ya, sí, puede ser.
Pero más cámaras que tenían encima Mourinho y Guardiola.
Bueno, vale, yo estoy diciendo lo que me parece que a él le...
Sí, le molestó.
Le molestó. Y además también, porque de la misma manera que ha habido gente, como hemos comentado más de una vez, que ha visto cosas como que ha dicho eso de que si el Madrid fuera líder, pues la Liga no se hubiera suspendido. Él está recién llegado a Barcelona y probablemente en esos días o en aquellos días él se chocó o trabajó con mucha gente que al oído le iba soplando, bueno, esto claro, ha sido aprovechado por Madrid, por los medios, sí, para, ¿me entiendes? Sí,
sí. Yo le he visto muy prudentito, ¿eh? A mí sí, me parece que antes
tiene una salida, Paco, perdona, no. Sí, Paco, tiene una salida muy en las últimas entrevistas, que es no lo sé.
Es que hay muchas cosas que es imposible, sí, que la sepa, ¿eh? Porque bien, para el resto de los mortales...
A ver, espera, que está hablando Paco, perdóname.
No, una cosa. Nada más, que yo creo que hay una prudencia que le lleva el estar en ese banquillo, que es un banquillo que, si dices la mayúscula, tiene un altavoz tremendo, y luego que ahora mismo no hay el calor de los resultados del partido inmediatamente pasado, el partido que se juega inmediatamente, que es lo que más caliente le pone a él.
Sí, Miguel, adelante.
No, decía que para el resto de los mortales la nueva normalidad llegará cuando estemos todos en la tercera fase, pero para el fútbol empieza mañana la nueva normalidad. Ellos van a disfrutarla y no tienen idea de lo que se va a encontrar, ¿no? Él puede ver muy bien a los jugadores, como la pueden ver sus colegas, pero no tienen ni idea de cómo van a responder jugando a horarios distintos, sin público en el estadio, después de 90 días parados, que para mí eso es el interrogante más grande. Y luego coincido con Paco en la enorme prudencia que ha tenido en todo. No se ha mojado más que con las cámaras de Movistar. No ha sido... Diciendo que es optimista, su tono no transmite el optimismo que quizás merezca la situación. Porque para él, con 60 años o 61... es la ocasión de su vida, tiene delante 2 meses, que en 2 meses puede ganar todo lo que ha soñado en la vida.
Guas, yo creo... Espera, Emilio, es que Guas no ha hablado todavía.
No, a ver, yo me parece que va a ser un magnífico subcampeón y muy meritorio. Y sí, no, hombre, y dicho lo cual, eso que estabais apuntando ahora es lo que me parece más interesante del personaje, ¿no? Este hombre puede pasar de hacer un doblete y verse en la calle, no lo sabe nadie. Esto del Barça,
¿hacer un doblete y verse en la calle?
Sí, hombre, ¿tú sabes quién va a ser el entrenador del Barça el año que viene?
No, el año que viene lo normal es Setién, otra cosa es 2021.
Bueno, ya hablaré, que decimos por aquí, pero me refiero que es una cosa interesante.
A ver, espera un momento, Guas. Sí. ¿Tú crees que Bartomeu va a cambiar a Setién en 10 días antes de empezar la temporada 2020-2021?
Yo te digo que en el Barça de ahora me espero cualquier
cosa. No, es imposible.
Si gana la Champions es imposible.
No, y si gana la Liga también.
Pero quiero decir que como me da igual que la gane o no la gane...
¿Que no le vale la Liga a Setién para seguir?
En los últimos años no la ha valido la Liga a nadie en el Barça.
Pero hombre, pero es que Setién lleva 3 meses. O sea, es que sería una locura cuando a Bartomeu le queda un año además.
Bueno,
¿cómo, ¿cómo se va a meter en Bartomeu Nessa?
Bueno, pero eso puede
Juanma,
ser.
Es
puede
una
ser.
Opinión mía, es una sensación mía, pero... que yo te digo de la misma manera que cuando llegó Zidane, pues pensamos, coño, a ver, este hombre que llega al Madrid, tal y cual, y vimos lo que ha hecho, este hombre que llega en este momento de su vida, como bien decís, con 60 o 61 años, a esa posibilidad estratosférica de hacer un doblete, me parece que es uno de los personajes del final de temporada. Ahora, lo que va a ser de él a partir de este día, yo creo que no lo sabe nadie. En esta coña que es el Barça de ahora, hace unos años yo hubiera pensado que era impensable, pues se han cargado a Valverde en el mes de enero, ¿no? Mm. Bueno, pues aquí puede pasar cualquier historia.
Dice que el equipo está más fresco. O sea, puede ser. Que vamos
puede
a...
ser.
Que... Ahí es el único tono en puede respuesta ser. Que yo sí que le he notado optimista.
Ah, ¿sí?
Porque si lo lees escrito, como dice un oyente, es que todos los entrenadores dicen que vuelven bien. Sí, pero si tú escuchas la entrevista, el tono de voz ha dicho, jo, es que han vuelto como
sí,
aviones,
sí, como sorprendido. Tal. Lo ha dicho como sorprendido.
Ha dicho, bueno, menos un tití, los demás han vuelto...
Pero luego hay que ver jugando al fútbol.
La competición, cosa, sí, claro, sí, claro, la claro. competición. No, Emilio, a ver, espera, quiero hablar Emilio.
No, me refiero a cuando Paco decía que lo ha visto más pausado y tal, bueno, hay que tener en cuenta que en el Barcelona, de la misma manera que tú, como siempre, le has lanzado la chinita a Ernesto Valverde porque no hablaba nunca.
A Ernesto Valverde, a Luis Enrique, a Guardiola, vale, pues que sepas, al Tata Martino,
que sepas
a todos,
que en el Barcelona,
a Zidane.
Que sepas que en el Barcelona no están muy contentos de que Quique Setién lleve 2 meses dando entrevistas a todo el mundo.
¿Que no están contentos?
Y,
por Dios.
No. Yo creo que en determinados temas lo han conversado con él y, por ejemplo, en la pregunta de Elena hace un mes y medio, Quique Setién dijo ojalá venga Neymar, seremos más fuertes con Lautaro y tal. ¿Me entiendes?
Y ahora pero es prudente.
Claro.
Bueno, claro.
No, pero es que primero es prudente por lo que yo le he hecho a la pregunta y que tú lo has reforzado. Es decir, un club que debe 560 millones de euros, que está en un ERTE y que le pide en 3 semanas 2 descuentos de 14 y de 10 millones de euros a la plantilla, a lo mejor el entrenador puede decir lo que ha dicho hoy, ¿vale? Y no lo que dijo hace un mes y medio, que casi daba ya estaba tocando a Neymar, ¿me entiendes? Ya Lautaro. Lo digo porque yo creo que durante todo este proceso de tantas entrevistas y tanta conversación y tantas declaraciones, a lo mejor la tranquilidad, la serenidad, la pauta que Paco le ha descubierto es fruto de todo esto.
Bueno, es que tampoco se puede abrir de capa. Ahora también te digo una cosa.
Yo creo que con el tema de los fichajes, a mí me parece de una imprudencia absoluta, dada la situación económica del mundo, del Barça y de todo. Vamos, yo creo que el entrenador del Barcelona debería de decir, con lo que tengo me voy a apañar y además lo voy a ganar todo.
Sí, pero hay un día que dicen la verdad. Zidane también dijo un día que
vale,
le gustaba
perfecto,
mucho
Pogba, si no digo que no, yo estoy dando
ya,
una explicación.
A partir de ese día ya dijo, ya no lo vuelvo a decir. Ya no
vale,
me
pues ya está. Yo estoy dando una explicación de por qué hace un mes y medio decía unas cosas y pero ahora mira, es más prudente.
Todo eso que dices desde un punto de vista ético, por así decirlo, está muy bien explicado, pero el fútbol no va a parar, ¿eh? O sea, entiéndeme, yo no soy de los que...
Pero va a bajar,
es
que no va a parar, no digo que no pare, no va a parar del todo.
Yo no digo que no pare.
Mira lo que dijo el otro día Quilón, dijo que iban a haber el 50% menos de operaciones y de dinero menos todavía.
No, yo, Tomás, no digo que no pare, pero que se lo gaste el PSG, el PSG, o que se lo gaste el Chelsea.
El PSG también. El PSG también.
¿Me entiendes?
Pero tú, el PSG y el HQ2 va a haber lío. O sea, no, pero esto no va, o sea, el
a
Barça,
mí me parece una vergüenza que el Barcelona se gaste, como ha dicho Juanma, 100 o 200 millones en 2 fichajes dentro de un mes. Bueno, es una vergüenza. Ahora, que hay tácticas, que hay trucos, que se gastarán solo 30 y 44 jugadores, pues no lo sé, quiero verlo.
Hay un truco sobre todo, que es el último año de un presidente y una junta directiva.
Vale, entonces, que es un equiparro pues, fantástico.
Bien, pues serán trueques. 2 calcetines y 4...
Es que yo no sé qué quiere más el Barça, desde luego.
Bueno, pues quiere más, pues claro, quiere más y luchará por tener más. Eso, wow. No seamos ingenuos. No,
evidente,
lo que dice Quilón, que dice Juan.
Evidente, pero con el mundo como está, ¿me entiendes?
Sí, hombre, pero si eso es
de prudencia no pasa nada.
Dime, Sanabre.
No, una cosa muy rápida de como estrategia comunicativa del Barça, no sé si es lo más adecuado o no, pero yo creo que se está generando, no voy a decir euforia, pero en este programa escuché a Rakitic decir que está mejor que nunca. Hoy, Quique Setién, que vuelven como aviones y tal. He escuchado a Ter Stegen, a Piqué y tal. Me está entrando a mí una paranoia de que si el Barça, cuando vuelva a jugar, vuelve a hacer los mismos partidos infumables de los últimos antes del parón, para mí va a ser una decepción. Creo que ahora mismo no hay excusas, porque Quique Setién, hace 2 o 3 meses, que es un tío que yo defiendo, y que me gusta la idea de fútbol que tiene, era un tío que acababa de aterrizar aquí, que había cambiado las vacas del pueblo por los jugadores y tal, pero ahora ha tenido 2 meses para trabajar, para prepararlo todo, dice que los jugadores vuelven mejor que nunca. Si el Barça no está al nivel que esperamos, no, para mí no habrá excusas.
Dani, eso sí que no es justo, no ha estado 2 meses. Pues... lleva entrenando en grupo 3 semanas.
Sí, sí, pero o sea, ha tenido no, todo no, el tiempo meses. Para preparar todo el tipo de estrategias y de soluciones.
Si no se ha jugado ni un partido amistoso, ¿cómo va a estar un equipo
pero
bien y cómo vamos a saber
su equipo
cómo está
reuniéndose,
el equipo?
Hombre, comparado con un paracaidista que acaba de aterrizar justo cuando echan a Valverde, yo creo que Quique Setién está teniendo mucho tiempo para sentarse ante una pizarra, ante un vídeo, ante sus compañeros vía telemática y empezar a preparar estrategias y formas de jugar.
Le quedan 2 días, Dani, porque a partir de que empiece la competición
se acabó.
Ni Setién ni nadie va a poder entrenar.
Van a jugar.
Descansar, vale, viajar y volver a jugar.
Pero estoy totalmente de acuerdo con Dani en el sentido de que él, que se ha puesto freno en muchas cosas, en lo del equipo y en la manera de jugar y en lo que se verá, no se ha puesto freno, ¿eh?
Yo espero mucho, eso es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que
no se ha puesto freno. Y venimos de un Quique Setién que todavía... Porque él ha dicho, y es verdad, que ya pasaba con Valverde, eso, con perdón, que se han visto... momentos estupendos y ratos fantásticos. Sí,
bueno, pero eso, ¿vale? eso me parece que no ha sido prudente. En eso ha sido absolutamente claro. Ha dicho rotundamente que ha habido muchos partidos que el Barça no ha controlado. Totalmente. Y en definitiva que quiere pasar de buenos momentos, que los tenía efectivamente también con Valverde, a hacer buenos partidos, que eso es lo que necesita un equipo para ser campeón. Porque si te distraes 10 minutos, ya no solo en la Champions, sino esta liga, que va a ser como una Champions, porque no hay posibilidad de recuperar si te despistas en 11 jornadas, el Barcelona tiene que tener mucha más atención que la que tenía. Y eso es lo que hay que ver, si psicológicamente en el campo, aparte de que estén tan físicamente también, como dicen, luego como equipo tienen la capacidad de concentración que les faltaba cuando había público.
Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, gracias y,
¿sí?
y buenas noches.
Estupendo.
Sí, gracias por la labor.
Ha sido fantástico.
Gracias.
Pues,
un abrazo, Miguel.
Gracias por liquidarnos después de esta intervención.
No.
Es que somos muchísimos hoy.
Vale. Vámonos, sí, por eso nos vamos.
No,
venga, buenas noches.
Veo el nivel.
Oye, por favor. De verdad.
No habéis superado la prueba. No le ha gustado la prueba.
Buenas noches. Si os dejo hasta tarde, porque os dejo hasta tarde. Si cierro el bloque del Barça...
¿Qué tarde, coño? Si aquí vienes una vez hasta las 3 de la mañana, Nadal.
Es verdad.
O las 3 de la tarde, es igual.
Bueno, pues oye...
Efectivamente. Un beso.
¿Queréis quedar?
No, ahora no se queda.
No. Bueno, pues venga, un abrazo. Gracias, Miguel.
Adiós, gracias por todo.
Hasta luego. Está Paco, está Guas, está Senabre, está Elías Israel y es que no hay sitio para todos, no hay sillas. Está Alcalá. Hola, Alcalá.
Pero bueno, ¿qué pasa? Buenas noches.
Y está Fouto, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Rebasamos el 30%.
Claro, es que
un gran hombre, Fouto.
Es que no puede haber 2 metros de distancia entre nosotros. No hay.
Metro y medio ahora.
Mucho...
El tamaño importa.
Vale.
Es decir, yo lo que te digo una cosa de esto, pero que es muy rápido por liquidarlo, porque es esta.
Estaba liquidado.
El que mejor entre en la liga es el que se la va a llevar. Yo creo que ahí, como nadie sabe...
11 partidos son muchos, ¿eh?
No,
11 ¿Qué va? Va a haber micromomentos.
No, más
sí.
Escúchame. El que arranque...
Pero que...
Escúchame, si el Barça te hace 4 partidos seguidos ganado, se ha acabado.
Yo te lo pongo en 2.
¿Dos partidos seguidos?
Primeros,
¿qué dice?
O dos.
Va a sentir que le ha cogido el tranquillo a jugar sin público.
Claro,
ya veremos.
El arranque es fundamental, tío. Y te digo también por abajo, porque por abajo va a haber el que se va a despistar y se va a ir abajo y está ahora con 3 o 4 puntos por encima o 5 del
desastre. Alcalá, mañana va a hablar Casillas en algún sitio, en algún soporte de algún tipo.
En Prat.
Bueno, ya veremos. Es un personaje tan, tan raro y está haciendo una campaña tan extrañísima, o le están llevando una campaña tan extraña. Mañana lo que se hacen es que se convocan elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Eso ahora te cuenta Fouto, eso va a ocurrir mañana por la tarde, las va a convocar Rubiales. Las va a convocar para el 17 de agosto, votación el 17 de agosto. Entonces, fuentes del entorno de Iker Casillas, lo que me han dicho es que Iker quiere hablar pronto, más o menos pronto, No sé si es mañana, pasado mañana, porque la palabra pronto en el mundo Casillas pues es difícil de interpretar, pero Iker al parecer va a hablar pronto, o eso me dice gente muy cercana a él, y va a decir dos cosas. Una es que no está de acuerdo en absoluto mostrar su desacuerdo y su descontento con lo que considera otra artimaña de Rubiales, que es convocar en verano las elecciones y después de un confinamiento en el que Iker Casillas se le entiende que no ha tenido ni siquiera oportunidad con el confinamiento, con la fase 0, con la fase 1, de hacer una reunión con 10, con 15 personas, estaba prohibido por ley, y luego está descontento con el tema de que la votación sea el 17 de agosto, es prácticamente el día 15, es festivo nacional, fiesta de la Virgen, es España entera en vacaciones, y está descontento con eso y quiere expresarlo. Y dos, anunciar definitivamente si da un paso adelante o da un paso atrás. Esta mañana me decían que Iker Casillas posiblemente hablará mañana miércoles, a lo mejor a través de las redes sociales. Luego ya por la noche noto que están reculando y que me dicen que entienda también y que no sea tan crítico, porque Iker está en un cruce de caminos, en una encrucijada, está el tema electoral, pero está también que espera al 30 de junio, porque el 30 de junio acaba contrato con el Oporto y anuncia de alguna forma también su retirada del fútbol profesional. Y aunque estas fuentes a mí me aseguran que Iker dio su palabra con aquel tuit de que se iba a presentar sean cuando sean, afirmó en redes sociales, y aunque estas fuentes me aseguran que Iker se va a presentar, yo no me lo creo. Como ya en el mundo del fútbol no me creo a nadie, pues me dicen que se va a presentar, pero yo quiero verlo, Juanma, no me lo creo.
Yo lo veo difícil, ¿eh? Lo veo complicado.
Si se presenta es para perder, es así de claro.
¿Y tú crees que Casillas se va a presentar para perder?
Yo no lo haría.
Como, no sé, salvo que le diga a alguien, mira, para ganar unas elecciones tienes que perder antes otras.
Yo creo, Juanma, que la historia que le han recomendado va por ahí, ¿eh?
Sí, ¿no?
Va por ahí, le han dicho que...
Que le vayan viendo como oposición,
claro,
¿no?
Es,
como
que candidato. Se vaya posicionando.
Eso es.
Que se vaya posicionando. Mañana hay junta directiva...
Perdóname, ¿hasta dentro de 4 años?
Claro.
Claro, eso es.
Bueno,
mañana hay junta directiva y hay un nuevo calendario que se va a aprobar. El 17 de agosto es la fecha en la que Rubiales, lunes 17 de agosto, la que quiere, se lo tiene que aprobar el CSD, que lo va a aprobar porque ha concedido agosto como un mes hábil. Rubiales quiere cuanto antes las elecciones. Si las pudieran convocar mañana, las convocarían mañana, o si se pudieran celebrar mañana, serían mañana. Lo quiere cuanto antes por varios motivos. El primero, para no dar ningún margen, como decía Alcalá, a Casillas. Lo segundo, porque el juicio del arquitecta, que sigue por ahí, posiblemente se celebre en el mes de otoño, y porque la Federación, como prácticamente todas las instituciones españolas y empresas, va a dar pérdidas importantes por aquello de que no se ha jugado la Eurocopa, no ha habido partidos de la selección y, por tanto, va a dar números negativos. Así que quiere adelantarse a todo eso y el 17 de agosto, insisto, si lo aprueba el CSD, quiere las elecciones Rubiales. Serán el 17 si no hay impugnaciones.
A mí es que lo de Casillas me parece extrañísimo. O sea, es el único candidato que yo recuerdo en cualquier tipo de elecciones que se ha pronunciado una vez y por Twitter.
Sí,
una.
Sí.
Y se acabó.
Los candidatos lo que buscan precisamente es todo lo contrario.
Es que no es candidato.
Es foco.
Es que no es candidato.
Bueno, él se...
es que no es candidato.
Anuncia que se presenta.
Claro, anuncia que se presenta, pero no es candidato oficial. De hecho, Rubiales tampoco es candidato. Rubiales tiene que dimitir.
Bueno, hombre, ya.
Claro, pero
el
por eso
único
digo
caso que conozco.
¿Y cuál es la fecha de presentar candidaturas? Si es el 17 de agosto.
Si es el 17, creo que el 4.
Es que es muy fuerte que sea el 17 de agosto las elecciones. O sea, ya le damos una normalidad a que se estruje la norma para conseguir que en pleno mes de agosto, donde este país se para, es así, de siempre, pues se celebra unas elecciones a la Federación Española de Fútbol.
Pero vosotros no
también
creéis
es
que
la Champions en agosto. Esto
sí,
ha cambiado.
Claro. Sí, bueno, esto es un agosto normal, ¿eh? No es un agosto como cualquier otro año.
Él sabe perfectamente los apoyos que tiene.
¿Casillas o Rubiales?
Los dos.
Los dos. Saben perfectamente que no hay partido. Coño, que esto... El otro día os acordabais de Roca, el Pedrusquito y tal, todas estas cosas. Pero es que normalmente, desde una federación, como estás con el constituido de la asamblea y bla, 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 no ganas. Pero que seas Casillas o los 11 de Johannesburgo, que se presentaran juntos. Entonces yo creo que él maneja unos datos... que son los que son y que no los cambia nadie, queridos, y yo veo muy difícil que
necesita Guas el apoyo mayoritario de las federaciones territoriales.
Pues no,
y ahora mismo ese apoyo lo tiene Rubiales.
Pues ya está, pues ya está. Pues es que es blanco y en botella. Es un imposible.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del Partidazo, Alberto Arauz?
Dice uno, si aquí que Setién no le gusta que le graben en el banquillo, que entrene a Benjamines, que ahí no hay cámaras. Setién, en el transcurso de tus 90 minutos de trabajo, el árbitro, si te escucha insultarle, te puede expulsar. ¿Es interesante lo que pasa en los banquillos o no? Formas parte del juego, Quique. Otro dice, el banquillo no me interesa, eso es puro morbo. Es como si grabaran a un cantante en su camerino. Eso debería de ser zona privada y entiendo lo que dice Setién. Es morbo y trae problemas. Que es cierto que vende, sí, pero el fútbol se juega en el campo. Otro comenta, Setién tiene razón, poner una cámara 90 minutos siguiendo a un entrenador solo busca sacar trapos sucios. Otro dice, Juanma, considero que tienes razón, pero ¿por qué las cámaras tampoco apuntan últimamente a los palcos? No lo entiendo. Y Vicente
porque los presidentes han dicho que no les apunten.
Pues mal.
Y no, Vicenta claro. Dice, me alegro de que vuelva al fútbol, pero lo de jugar con público y lo de que Madrid albergue la final de la Champions me parece una temeridad. Hemos pasado del esto es el fin del mundo a la aquí no pasa nada. Y vamos a escuchar un audio.
Eres un cachondo, Juanma. Decir que cuando uno enfoca a Eder Sarabia no se genera polémica ni hacéis programas hablando 2, 3, 4, 5 horas. Pero bueno, dicho esto, claro que hay que grabarlos a todos. Venga, un saludito.
12:33, hasta ahora el mensaje importante de Gemma Santos. Hola, Gemma, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas. Sí, mensaje súper importante porque es el momento de ahorrar en el partidazo y es momento de hacerlo con Rastreator. Ya sabes que con ellos aprendemos lo que es tener olfato y es ahorrar en tus facturas, nada más y nada menos. Y con Rastreator lo tienes súper fácil porque ellos han demostrado que puedes ahorrar de media hasta 1.490 euros al año en tus facturas. Como lo oyes, casi 1.500 euros al año, que se dice pronto. ¿Quieres saber cómo puedes ahorrar tú? Pues es muy sencillo, como puedes ver. Te metes en Rastreator y ahí compruebas todas las ofertas del mercado para saber si estás pagando de más en tus seguros, en tu tarifa de internet, de móvil, en los préstamos, hipotecas. Recuerda, Rastreator, tener olfato. Rastreator.
Sigue el partidazo.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637 23 0010.